Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 14 minutos, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE, en directo con todos ustedes y con Joseba Larrañaga, Miguel Rico, Emilio Pérez de Rozas, Dani Senabre, David Sánchez, Mónica Marchante y Roberto Palomar. Está Arauz leyendo los mensajes. Todavía no has leído ningún mensaje, ¿no, Arauz?
Todavía no.
Pues venga, dale con esta música de los Rolling, a ver qué tal con los Rolling.
Mira, decía uno, a mí lo de las comisiones no me parece preocupante. Yo creo que todos saben que se lleva el torneo por dinero. Lo malo es que Rubiales vende el torneo con el Real Madrid y el Barça seguros. Y él es el jefe de los árbitros. Y la falta de ética que supone que un jugador de un equipo que participa en la Supercopa sea el intermediario en la operación, no hay conflicto de intereses. Otro dice, estos audios son deleznables, de dos tipos sin ninguna ética, que se ríen de todos los aficionados, Ruby y Jerry, los Bonnie y Clyde del fútbol. El hackeo es ilegal, pues a la cárcel si pillan al que lo hizo, pero Emilio tiene toda la razón, Rubiales y Piqué quedan como la chata y se les ve el plumero. Otro dice, está claro que Jerry y Ruby quieren que el Barça sea segundo en la competición para ganar más dinerito el año que viene. Seguro que no influyen en decisiones arbitrales. Y decía otro oyente, todos los valores éticos que Rubiales esgrimió para echar a Lopetegui, que se los aplique a él mismo. Dimisión ya.
Son los mensajes de los oyentes del partidazo. Estamos a la espera de que arranque esta telemática rueda de prensa de Piqué. Si es posible, insisto, le preguntaremos y si no, escucharemos las explicaciones del central. De momento no ha vuelto a conectarse porque la ha cancelado y están reconectando ahora todo el mundo que está intentando ofrecer esta rueda de prensa.
Esto de Cosmos, mucha tecnología no tiene.
Os quería preguntar, ¿creéis que Rubiales sale herido de verdad de este caso, del caso Arabia Saudí, de las comisiones?
Evidentemente.
Yo creo que no.
Sí, porque yo creo que sí, entre otras razones, porque realmente todo el mundo sabía que había cambalaches de estos. Es evidente que este presidente tiene, según he podido leer, un salario de 600.000 euros, 340.000 limpios al año, y además tiene añadido en ese contrato con la Federación, o en ese documento, o en ese... una parte de ¿no? De
0,15
variables,
sus
ingresos,
0,15 en variables de cada ingreso,
con lo cual todo lo que gire alrededor de intentar conseguir aumentar esa cantidad y el señor Piqué se las consiga, porque claro, hay un audio que dice, nada, no te preocupes, le damos 8 a este, 8 a este y uno o dos a los otros y después le sacamos algún palo más a los...
Espera un segundo, José María Olmo, José María Olmo es el compañero que es el jefe de investigación del Confidencial que ha publicado y firmado esta información. Hola, José María, muy buenas.
Buenas, muy buenas noches. Gracias.
Supongo que estáis a la espera de lo que diga Piqué sobre estas informaciones. ¿Vosotros habéis hablado con Piqué directamente?
Bueno, primero, no estamos a la espera de lo que diga Piqué. O sea, en realidad, nosotros hablamos con Piqué o con el entorno de Piqué el pasado miércoles y también el jueves para trasladarle la información en la que estábamos trabajando y le dimos la oportunidad de dar la explicación, pero a partir de ahí ya lo que él tenga que decir.
¿Qué os dijo? ¿Qué os dijo cuando le dijisteis que ibais a publicar esto?
Bueno, nosotros hablamos con una portavoz de Cosmos, porque además es verdad que él en las grabaciones queda claro que todo el tiempo está aprovechando esa doble condición de empresario y de jugador pues de uno de los clubes más importantes del mundo para hacer negocios. Yo creo que es absurdo pensar que él desliga una cosa de la otra, es imposible. Sería imposible que él pudiera tener la capacidad de influencia que ejercía sobre otros estamentos del fútbol si no llega a ser pues por esa doble condición para poder hacer esas operaciones tan millonarias, ¿no? 24 millones de euros. Pero ellos lo que nos dijeron fue que un documento que nosotros teníamos no existía. Y evidentemente al final pues hemos acabado confirmando la existencia de ese documento y lo hemos publicado hoy. Es el documento, el anexo al contrato donde aparece la firma de Rubiales con Cosmos, algo que creo que el propio Rubiales, si no estoy equivocado, te negó a ti.
Sí, a ver, un segundo, José María. Voy a escuchar a Piqué, porque acaba de empezar la rueda de prensa.
Que te preguntaba que...
Juanma, por favor, ¿puedes poner mute, por favor?
Es que no sé, es que no entiendo esto. Hola, es que creo que soy el primero en el turno, Gerard, por eso no estoy en mute.
Estaba hablando, sí, que me da igual uno o el otro.
No tengo ningún problema en ceder el turno, pero el problema es que...
Estabais hablando los dos a la vez.
Perdón, lo digo. No me enteraba. Que pregunte, sí, que por supuesto, somos unos caballeros. Adelante, sí, que...
Bueno, da igual, si quieres preguntar tú, Juanma.
No, sin problema. Adelante, dale.
No, decía Gerard que... ¿quién, es decir, es la federación quien acude a ti, eres o es Cosmos quien propone la opción de Arabia a la federación? ¿Cómo es la relación en todo este negocio con Rubiales? Y si la comisión es la habitual, un 10% en este tipo de acuerdos, de contratos.
Sí, mira, nosotros pues tenemos muy buenas conexiones en el Oriente Medio, no solo en Arabia Saudí, sino en Abu Dhabi, en Dubái, en Qatar. Y la gente de Arabia Saudí nos comentó que quería traer competiciones oficiales de fútbol a su país. A partir de ahí, pues viendo un poco el panorama, optamos por hablar con el presidente de la Federación Española de Fútbol, con el señor Rubiales, para ver si podrían estar interesados en mover la Supercopa de España, pues fuera de España. Aparte de eso, pues también le propusimos desde Cosmos cambiar el formato de la competición. Creíamos que era una competición oficial y por tanto importante dentro de lo que es el contexto futbolístico. Veníamos de hacer la Copa Davis, que venía a ser más o menos lo mismo, es decir, una competición que creíamos que cambiándole el formato pues podía ser mucho más interesante, sexy, llámale como quieras, para el espectador, y eso al final pues repercute también en generar más ingresos. Y pues el presidente le gustó la idea de hacer este cambio de formato. Creo que, visto ahora en perspectiva, ha sido un éxito rotundo. Cuando sucede la Supercopa de España cada año, ahora esa semana la gente está súper enganchada, cosa que antes veníamos, yo me acuerdo de ir creo a Tánger a jugar un partido, un Barça-Sevilla de Supercopa de España, en el cual pues creo que dista mucho de lo que es la competición ahora mismo. Y al aceptar este cambio de formato, nos firma un mandato en el cual nosotros podemos ir afuera a buscar posibles opciones para llevar la Supercopa de España. Me acuerdo que Arabia Saudí no era la única. Creo que, bueno, en su momento estuvimos hablando con Estados Unidos, con Miami también, de la mano de Sony para hacer algo ahí. Las condiciones eran totalmente distintas. Creo que ellos también tuvieron una propuesta, creo que era de Qatar. Estoy hablando un poco de memoria, pero era así, de otro promotor, otra agencia, no venían a nosotros. Y al final, pues después de valorarlo mucho y hablando pues con todos, decidieron ir a Arabia Saudí. Y respecto, creo que la segunda pregunta, me has comentado el tema de la comisión. Bueno, en el mundo en el que nos movemos, un 10% es totalmente de mercado. Te diría que es relativamente bajo, se mueve en torno a 15 al 20%. Nosotros un 10% creímos que era estándar de mercado y que con eso, pues, bueno, era una cifra que era acorde a lo que todas las agencias, o llámale como quieras, pues cobran pues por hacer una gestión de este tipo. Entonces, pues sí, te diría que es acorde a mercado.
Entro yo, Gerard, en directo para el partidazo. Quería preguntarte si consideras ético... si consideras moral que un futbolista en activo que va a jugar una competición negocie un asunto económico tan importante con el presidente de la federación y establezca prácticamente incluso los cachés para los equipos participantes, repartiendo 8, 8, 2 y 1. No sé, ¿qué te parece? Si realmente te parece... ¿que no te parece que hay un conflicto de intereses en esta negociación? ¿Cómo puede un jugador negociar con el presidente de la federación?
¿Cuál es el conflicto de interés, Juanma? A ver, explícamelo.
Hombre, que tú formas parte de esa competición.
¿Y?
No puedes, bajo mi punto de vista, determinar los cachés o proponerle al presidente de la federación lo que cobra el Atlético de Madrid, lo que cobra el Valencia, lo que cobra el Madrid, lo que cobra el Barça.
Respecto a los cachés, es un audio sacado de contexto en el cual, obviamente, esto es una decisión 100% de la federación y que yo simplemente estoy ayudando a Rubiales, al presidente, a buscar una fórmula que para él tenga lógica. O sea, eso es una decisión 100% de la federación. Que saquen un audio sacado de contexto en el cual yo le estoy diciendo que si 8, 7 o 9, cuando las referencias me las había marcado el presidente de hacia dónde iban los números, es simplemente que le estoy intentando ayudar. A partir de ahí, ¿qué más hay en el conflicto de interés? Dime ¿qué más por participar en la competición en qué puede afectar? Es que quiero saberlo, Juanma.
Pues que, evidentemente, formas parte de la competición.
¿Y?
Que el que organiza la competición no debe tener un negocio con alguien que lucha por ganar la competición.
Pero, o sea, para que yo
es
lo
que
entienda...
Yo, perdona, es que yo lo veo muy sencillo. Es que no se puede ser juez y parte. O sea, tú no puedes jugar una competición en la que tú ya estás participando comercialmente.
Pero que no tiene nada que ver un tema comercial con un tema de resultado en el campo. Es decir, va a cambiar...
Sí, para empezar, los criterios...
Escúchame, Juanma, traigo una oportunidad para la Federación Española de Fútbol que luego, si quieres, te especifico la diferencia entre lo que, obviamente, a nivel económico cobraban antes que después. O sea, la Federación Española de Fútbol, para ponerte unos números, antes de cambiar el formato y llevarlo a Arabia Saudí, se llevaba 120.000 euros por la competición. Después de hacer este movimiento se llevaban 40 millones.
Pero es que yo no dudo,
¿vale?,
que el movimiento
esto
económico
para empezar, no, pero
sea
para empezar,
bueno.
Pero para
yo
empezar,
lo que te digo es
empezar.
Que no debe pero, hacerlo un jugador de un equipo participante. Sencillamente digo eso. O sea, esto
pero,
sí lo
pero
hace.
¿Pero por qué razón, Juanma? Explícame por qué razón. ¿Acaso te imaginas de que los árbitros nos pitaron a favor? ¿Acaso te estás imaginando que estás...? O sea,
no, pero puedo sospechar, no? Porque puedo sospechar que Rubiales va a tener contigo un comportamiento distinto de ahí en adelante que con otros jugadores de la Federación Española de Fútbol, porque tenéis acuerdos económicos mutuos. Puedo sospecharlo.
Perdóname, el cambio de formato sucede en el 2020. En el 2020, gracias al cambio de formato, la competición pasa a ser jugada de dos equipos a cuatro equipos. ¿Por qué? Porque el finalista de la Copa del Rey y el segundo de Liga se clasifican. En el 2020, si no hubiera habido este cambio de formato, el Real Madrid no hubiera participado en la competición. El Real Madrid gana esa competición. En el 2021 la gana el Athletic y en el 2022 la vuelve a ganar el Real Madrid.
Pero es que no...
En estos tres años... No, escúchame, Juanma. En estos tres años, tú puedes ver si ha habido alguna afectación o si nos han ayudado o si a mí particularmente o personalmente en el campo, en el terreno de juego, me han ayudado. Juanma, que tú tires aquí que no, porque la relación va a ser distinta porque tienes un contrato comercial.
Hombre,
desde luego,
tú al presidente de la federación le llamas Ruby, él a ti te llama Jerry. No sé si el presidente de la federación tiene ese compadreo con todos los jugadores de todos los equipos de primera división y sois todos iguales. Me da
Juanma,
igual que tú
Juanma,
hagas...
A veces parece, de verdad, que, no sé, que vivas en otro mundo, chico. O sea, he formado parte de la Federación Española jugando con la selección más de 10 años. He tenido de presidente a Rubiales. Obviamente le voy a llamar Rubi porque tengo confianza, como tienen todos los otros jugadores que han estado en la selección española. ¿Qué me estás contando? No tiene nada que ver con una cosa con la otra. Es que estás mezclando las cosas. Es que no le puedo llamar Rubi al presidente de la Federación Española de Fútbol porque ha sido mi presidente cuando yo jugaba en la selección española. ¿Me estás diciendo esto?
Vale, perfecto.
¿Que yo tengo mejor relación que puede tener un jugador del Valencia, por poner un ejemplo, que no ha estado en la selección? Pues claro que voy a tener mejor relación, como la tiene Sergio Busquets, o como la tiene Jordi Alba, o como la tiene, no sé, Nacho, Lucas, los que han estado en la selección. ¿Qué me estás contando? ¿Qué tiene que ver un acuerdo comercial? Al final, aquí, los valores... El conflicto de interés, la línea roja que marcáis, depende de los valores que uno recibe en casa, cuando eres pequeño, en el colegio o con tu familia. Y aquí ya te digo yo que sé separar perfectamente lo que es un acuerdo comercial con lo que es pues jugar a fútbol como he hecho toda mi vida y que obviamente jamás en mi vida voy a pedir ninguna ayuda de nada ni nadie me va a dar una ayuda de nada porque no la he recibido nunca y no la voy a recibir nunca. O sea, que me pongas a decir que porque yo he cerrado un acuerdo comercial va a tener alguna afectación en la competición, es que no tienes ni la más remota idea de quién soy yo o de lo que puede llegar a pasar. Es que es tirar mierda por tirar mierda. ¿Te ha quedado más claro lo quieres?
Es que yo entiendo tu postura, pero yo lo que te pido es que entiendas que cuando la gente lee que llegáis a este tipo de acuerdos de tal cantidad de millones de euros, pueda sospechar de vosotros y de las relaciones que tenéis vosotros, porque hemos escuchado una parte. ¿Pero qué sabemos lo que hay detrás? ¿Qué sabemos si hay más cosas detrás?
Estoy aquí. Pregúntame lo que quieras. ¿Qué sabemos? Pregúntame lo que quieras. ¿Qué
¿Tienes
más
miedo? ¿Puede salir algo que te comprometa más en los próximos días?
A mí me llama el confidencial hace una semana y me dice, esto va a salir. Y van a salir tres días, y van a salir audios, y van a salir, no sé, mil historias. Y yo les dije, me da igual, que salga lo que quiera. Que salga lo que quiera. Si es que me da igual, no me tengo que esconder de nada. Aquí,
estamos hablando de una cosa que es totalmente legal, que hay gente que puede dudar y levantar la mano y decir esto es conflicto de interés, no es conflicto de interés, esto es moralmente es correcto, no es correcto. Lo podemos debatir aquí, podemos estar media hora. Aquí lo único que se ha hecho ilegal es coger unos audios privados de una persona, filtrarlos a la prensa por un interés que no se ha de ser tonto para saber quién puede estar detrás. Y en vez de investigar esto, que es lo ilegal, lo que de verdad es jodidamente jodido, no, vamos a hablar de, bueno, de la comisión, cuando este es un tema, señores, que en el 2019 esta noticia ya salió, ya hay medios, mirad la hemeroteca, en el 2019 ya sale Cosmos, va a cobrar una comisión de 4 millones cada año, y no fue noticia, y ahora casualmente en el 2022 se filtran estos audios, ¡ah!, ahora es noticia.
Yo le pregunté a Rubiales en 2019, ¿eh?
Y vamos, bueno, vamos con nuestro turno, Gerard. Acabas de decir que no hay que ser muy listo para pensar en quién lo ha podido filtrar y en quién beneficia. ¿Te estás refiriendo a un socio tuyo como Javier Tebas, Alfredo Martínez en directo para Radio Estadio Noche?
Yo no voy a decir, o sea, no voy a nombrar a nadie, y menos a Javier, que lo conozco y que, por cierto, que también hacemos cosas con la Liga, porque claro, Cosmos hace cosas con la Liga, Cosmos hace cosas con la UEFA, Cosmos hace cosas con la Federación Española de Fútbol. Señores, que el conflicto de interés, cuando tú traes una oportunidad y traes un negocio, y para todos estos organismos, y también que no son del fútbol, como la ITF, etcétera, etcétera, la gente le interesa. Es que al final es negocio para todos, pero es que así funciona el negocio. No nos engañemos. Que luego podáis pensar que, hostia, que va a afectar, que te van a tratar mejor o peor. Pero esto, ¿pero en qué mundo estamos? Ya sé que aquí hay mucha gente que piensa mal porque es un país en el cual está habituado a esto. Pero, señores, ¿cuánta gente se sienta aquí enfrente vuestro y os lo explica todo? Ninguno, pero no tengo ningún problema en explicarlo. Si es que no hay ningún problema. Dime, Alfredo.
Y termino, Gerard. ¿No crees que esto daña tu imagen, que te perjudica? Y estás hablando de ejemplos. Por ejemplo, hoy se ha dicho que el Andorra se vio beneficiado con un ascenso en lugar de otra serie de equipos, un club que es propiedad tuya. O ese comentario de que Tomás cree que va a ganar la Liga al Atlético de Madrid. ¿No crees que todo esto también genera sus suspicacias y puede ponerte en la diana más todavía?
Alfredo, referente al tema de la Andorra. El tema de la Andorra es un proceso que, no sé, creo que sale una carta de la Federación en la cual dicen, esto fue 2019, 2020, el Reus es un club que está en segunda división, que está en bancarrota, tiene una deuda, el que asuma esta deuda ocupa su plaza. En ese momento a nosotros no nos interesa como Fútbol Club Andorra, y mostramos el interés a la Real Federación Española de Fútbol. Había otros equipos, ahora no me acuerdo cuáles eran, 6 o 7 equipos, pero como bajaba el Reus a segunda división B, te estoy hablando de memoria, que era al grupo catalán, porque el Reus era catalán, del grupo catalán éramos el único interesado y trastocaba todo el tema de grupos y por un tema de territorialidad, creo que era, no se nos adjudicó, o sea, asumiendo la deuda del Reus y porque no había ninguno más en el grupo catalán que pudiera asumir esa deuda, no, se nos adjudicó el Fútbol Club Andorra, o sea, la plaza para jugar en una categoría superior. El proceso es muy limpio, muy claro, os lo puedo explicar perfectamente. ¿Y cuál era la segunda pregunta, Alfredo?
No, y luego lo del Atlético de Madrid, ese comentario.
Pero lo del Atlético, lo de Atlético Madrid, o sea, esto es un comentario de bar, de un audio de WhatsApp que hacemos entre amigos. Es que sacamos de contexto unas cosas. O sea, creemos que va a ganar el Atlético de Madrid, pobrecitos, porque creo que Rubi es del Madrid y hay el cachondeo este. Es que, de verdad os lo digo, o sea, audios sacados de contexto en los cuales te entran en tu móvil y te cogen todo esto, os sentiríais todos violados de vuestra privacidad. Y es lo ilegal de todo esto. Y estamos aquí centrados en una cosa que os explico todo lo que queráis, pero lo que de verdad es ilegal, aquí nadie va a investigar y nadie va a pasar nada. O sea, es un audio sacado totalmente de contexto en el cual es un comentario de bar, como yo puedo decir, hostia, el Barça este año la vamos a ganar, seguro. Como lo hago con todos mis amigos. ¿Qué, si me lo roban, me entran a mi móvil y me roban los audios, ¿qué hago? Es que, vamos, es que es de cajón.
Gracias.
Sigue la comparecencia de Piqué, creo que es el turno de TV3. ¿Qué os parece lo que habéis escuchado hasta ahora?
A ver, yo
Yo lo entiendo.
Lo de la Andorra te lo he explicado, ¿no, Emilio? Lo que ha dicho.
Sí, lo podían haber explicado en aquel momento también.
No, está en el reglamento.
Hay una cosa, hay una cosa que es evidente, ¿vale? Que es que hay momentos en que tú tienes la sensación de que la gente te toma por tonta. ¿Me entiendes? Entonces, es tan cristalino, tan transparente lo que tú le has dicho, Juanma, respecto a las incompatibilidades, pero es que no son unas incompatibilidades que se vinculan solo al fútbol. Es que es como si un ministro de defensa hiciera negocios con un armamentista para llevarse una comisión. Es el mismo. O sea, todo es así. O sea, él no quiere entender. Claro, él cada vez que tú le decías que eso era incompatible, te decía, no, pero es que la federación ganaba 120.000 euros y ha ganado 40. No, oiga, perdone, no le estoy hablando de esto. ¿Me entiendes? O sea, yo insisto, él puede decir que todos los seleccionados de España tienen ese trato con Rubi, pero es evidente que el resto de la gente puede sospechar que les puede pasar algo con ese compadreo que tiene.
Juanma,
también es verdad que dicen que... Perdón.
Adelante.
También es verdad que el punto ese de la ilegalidad de la obtención de los audios y la difusión, eso sí que es grave. Ahora bien, lo que nosotros te estamos preguntando, no tires balones fuera, pero porque eso es evidente,
si
que
no
es así.
Ningún balón
tú
fuera.
Tú no puedes, hombre, si él ha dicho,
a ver, él ha criticado más opiniones, a ver, David Sánchez, David.
Para mí Piqué ha estado muy bien. Es decir, yo entiendo que haya muchas dudas respecto a la relación con Rubi, como le llama Piqué.
Pues si lo entiendes, ya está. Eso
sí, pero,
es lo que
pero entiendo que hay una realidad. Y
eso
es que
él no niega.
La Federación Española de Fútbol, o sea, cobra, no mucho más, no cobra más, mucho más ahora que ha intermediado Cosmos que antes de que estuviese con Cosmos.
Nadie niega eso.
Ya, pero es que
vale,
un,
que el Madrid...
Que el presidente Madrid, es el jugador de uno de los equipos que juega la competición.
¿Y qué?
Que regula la federación y donde pone los árbitros.
David,
¿cómo mira,
¿cómo
que
¿cómo,
David,
mira,
perdón un momento.
Cosa,
mira, si dejarme un segundo, por favor.
Por favor, todos a la vez. No, que termine David y entra Mónica. A ver.
Si queréis decir que por lo que ha hecho Cosmos y Piqué, a partir de ahora el Barcelona ganará más Supercopas, que tendrá un trato... Pues
es éticamente reprobable y yo tengo todo el derecho. Yo tengo.
¿No se puede sospechar eso, David?
Yo tengo todo el derecho a sospechar.
Pero que no pierda ninguna parte. Dime una parte.
Con lo que yo
he
escuchado y con el Jerry Rubi, sí. Rubi y Jerry, yo tengo todo el derecho a sospechar. Sí. Si me diera la gana sospecharlo, sí, que vaya por delante, que no lo sospecho, pero tengo todo el derecho a sospechar de que al señor Rubiales, por ejemplo, o a la Federación Española, le interesa que el Barça sea segundo este año en la Liga.
Claro.
¿Tengo derecho a sospechar eso?
¿Es que lo van a decir?
No, pero
no tengáis ninguna duda que lo van a decir.
¿Puedo hablar?
Pero me interesa que el Barça sea segundo.
No, pero que yo ya acabo, Miguel.
O le interesa que el Madrid sea primero o segundo.
Desde el momento en que tú vinculas una comisión a un resultado deportivo...
Pero eso lo hablamos el día que lo supimos, ¿eh?
No, ellos han vinculado una comisión, unas ganancias, porque es diferente si va el Barça y el Madrid a que no estén. Desde el momento en que un resultado deportivo condiciona una comisión, están pringados los dos. Yo puedo sospechar perfectamente que les interese meter al Madrid o al Barça, porque
bueno,
yo no tengo derecho a pensar eso.
Pero que a la Federación le interesa meter al Madrid y al Barça, eso es evidentísimo.
Sí, es evidentísimo. Ya, pero es que la comisión de Rubiales está ligada a eso.
Claro,
sí, pero la comisión de Rubiales está ligada a eso.
Yo creo que tenemos que diferenciar una cosa claramente, que es una cosa es lo legal y otra cosa es lo moral.
Pero perdona, Joseba,
déjame terminar.
Sí, pero es que Piqué no ha visto ninguna inmoralidad en esto.
Es que claro,
pero
es que,
sin embargo, él sí,
Roberto,
tiene derecho a pensar mal
de
quién ha filtrado los audios. O sea, él sí tiene derecho a sospechar y a ponerse muy digno quién ha filtrado los audios, y yo no tengo derecho
pero
a pensar.
Todo,
mal.
Pero Roberto, todo,
a ver, orden, a ver, Mónica.
A ver, quiero decir varias cosas. Una, no se discute el formato. Se están tirando balones fuera,
claro,
que si se le ha hecho ganar. Eso está fenomenal y nos ha parecido todo muy bien y ha mejorado muchísimo la Supercopa. O sea, ese no es el tema.
Espera, Emilio. Mónica. Espera, Emilio.
Tampoco se discute que sea legal una comisión de intermediación, porque esto es legal y normal. Lo que se discute es que hay un claro conflicto de intereses entre que un jugador del Barça esté haciendo ganar, técnicamente está haciendo ganar una cantidad importante de dinero a la federación y a su presidente. O sea, me parece que el punto que tenemos que discutir es este. Y si esto no os parece escandaloso, a mí sí me lo parece.
A mí no.
Técnicamente, Piqué con su empresa está haciendo ganar 6 millones a la federación.
Y al Barça le está ganando mucho con Rakuten, que también
lo hizo Piqué. Perdón, a los que decís que no, ¿qué os parecería que en lugar de Piqué fuera... Florentino el no, que tiene este negocio con
es que Piqué, Juanma, Rubiales. Dijo que nada.
No se diría nada en Barcelona. Si Florentino es el que tiene este negocio con Rubiales, no se diría nada en Barcelona. Podría hacerlo. O sea, Florentino puede negociar con la Federación.
Si gracias a la acción de Florentino gana más dinero la Federación, gana más dinero el Madrid, gana más dinero el Atleti, gana más dinero el Valencia.
El Atleti y el Valencia, mejor ni los nombres.
No, pero ganaban más, con lo poco que ganaban, mucho más de lo que ganaban en la anterior Supercopa de España, que seguramente ni la jugarías.
Sí, pero la cuestión no es esta.
Yo creo que Juanma, por orden, Senabre. Juanma y Alcalá tienen todo el derecho del mundo a sospechar. Porque dicen, no tengo derecho, y Palomar también, no tengo derecho. No, tienes todo el derecho al mundo a sospechar. Y es éticamente cuestionable, pero eso es una cosa. El otro es, lo que está haciendo Piqué esta noche es un ejercicio de transparencia brutal, te lo está explicando todo. Yo no sé si Florentino o quien fuera o otro lo haría igual, y me parece que estamos sacando un poco la cuestión de madre. O sea, Piqué...
Sí, la transparencia Piqué, yo no la discuto, pero para mí no está siendo convincente. A mí no me está convenciendo.
A Piqué le han pillado unos audios y a Rubiales que...
No, olvídate de los audios. Lo importante es el contrato.
No, Juanma.
¿Cómo que no?
Lo más importante de esta historia son los audios, que es lo que les van a hacer daño a las dos personas que están en esos audios.
Es que estamos hablando...
Es lo que les penaliza. El conchaveo... déjame terminar al menos una frase. El conchaveo que se traen los dos en el reparto del pastel y el tono en el que todos hemos escuchado es lo que les va a penalizar a estos dos. Señor. No el hecho de haber hecho un negocio, no, porque es absolutamente lícito, al menos lo que sabemos hasta el momento. ¿Cómo se hace ese negocio? Porque si ese negocio lo hace cualquier representante de Cosmos en vez de Piqué, José María Michavila, que es el abogado de Cosmos, lo hace y no pasa absolutamente nada. Pero el hecho de haber oído cómo se hace el negocio es lo que les va a penalizar a estos dos.
Exacto. A ver, Rico.
Exacto.
Rico.
Centrando la cuestión en lo que acaba de decir Joseba, que estoy completamente de acuerdo, es verdad, como ha dicho Piqué, que esto se publicó, incluidas las cantidades, en el 2019.
Perdón. En 2019 yo le pregunté a Rubiales. Año 2019.
Pero si me hubieras dejado terminar...
Vamos a escucharlo.
Una cosa, ¿la empresa de Piqué se lleva comisión por esta Supercopa en Arabia Saudí?
La empresa Cosmos, ¿sí?, que nos presentó a esta gente de Arabia... nos puso en contacto con ellos y la Federación desde el primer momento le dijo que no íbamos a pagar ni una comisión porque, entre otras cosas, pues entendíamos que era lo adecuado. También nuestro compliance nos indicó en ese sentido.
O sea, no cobra. Cosmos no
la
cobra.
La Federación no ha pagado ninguna comisión a nadie. Por esto hemos negociado directamente con la Federación y con la Administración saudí.
La Federación no, pero ¿los saudíes han pagado algo a Cosmos?
Mire, yo trabajo para la Federación, no soy quien para hablar de lo demás ni conozco ese extremo.
Lo conocía, porque una de las cláusulas del contrato era que había el pago obligatorio a la empresa de Gerard Piqué cada año y que si no se producía ese pago, el contrato quedaba anulado.
Bien, entonces te mintió esa noche.
Eso es lo que yo intentaba decir al poner en contexto la situación.
Otra cosa, me dice Piqué, ¿por qué habláis de ello ahora y no en 2019? Le iba a decir eso. En 2019 hablamos de ello, le preguntamos a Rubiales.
Bueno, siguiendo con la exposición de este tema, se habló en el partidazo. Recuerdo que esa noche, y si escuchas, ya hubo unos cuantos que consideramos que el contrato tal como estaba estipulado era susceptible de interpretar que a la Federación le interesaba deportiva y económicamente que el Barça y el Madrid estuvieran presentes para darle brillo y esplendor y sobre todo rentabilidad económica, cosa que se ha demostrado en esta conversación que hemos oído, que es lo que cambia todo. Porque lo que cambia todo, y creo que ha molestado absolutamente, es el tono en el que se utiliza para negociar. Que es verdad que pueden venir, dicen las partes que viene como consecuencia de un hackeo, sí, pero desgraciadamente lo hemos oído, y lo que molesta es cómo se minimiza a los demás y cómo se comprueba que el señor Rubiales estaba perfectamente informado de cómo iban las comisiones. Vale, es decir, que ese
que
día,
tengo a José María Olmo del Confidencial, sí.
Mintió rotundamente.
Y el
presidente que miente tiene que dimitir.
Voy a cerrar con José María Olmo del Confidencial, al que le pido disculpas, pero que nos ha pillado en directo la comparecencia de Piqué, y al que le pregunto directamente si el confidencial ha conseguido esta información y estos audios de manera ilícita, fruto de un hackeo y de un robo en el teléfono móvil de Rubiales y de Piqué, como ha denunciado Piqué. José María.
Sí, sí. Bueno, yo antes de nada, os estaba escuchando, me gustaría aclarar una cosa. A ver, la noticia no es que Rubiales, o sea, perdón, que Piqué haya cobrado 24 millones de euros. Es verdad que esa cifra se conocía, más o menos, porque es cierto que en el año 2019 nunca se dio todos los detalles de en qué consistía exactamente ese contrato. La noticia es que, más allá de que Rubiales mintió, es que a ti te reconoce directamente, Juanma, Rubiales, que su departamento de compliance, su propio departamento de compliance de la Federación, estaba en contra de que hubiera algún tipo de acuerdo con Cosmos, porque evidentemente hay un conflicto de intereses. Es que esto de que no es ilegal, ¿cómo que no es ilegal? Puede ser legal que Piqué cobre una comisión, pero es que él está reconociendo en esa comparecencia que, por ejemplo, conoce a Rubiales desde hace mucho tiempo. Es que hay otros delitos, como corrupción entre particulares o tráfico de influencias, que, por supuesto, al final, si alguien acaba denunciando esto, pues podrían acabar provocando que se abra una investigación penal. Pero, en cualquier caso, el objetivo de esta información no es ese. El objetivo de esta información es contar que durante meses se produjo una negociación secreta, que en 2019 no se contó, por favor. Es evidente que eso no se sabía, donde, como decíais, está el presidente de la Federación llegando a acuerdos con alguien que compite bajo su paraguas reglamentario, no solamente en la Supercopa, es que también en la Copa del Rey y también en la Liga.
José María, dime lo de los audios, la acusación que ha hecho.
Mira, ese asunto es absurdo. Yo voy a contar algo que normalmente, o sea, como periodista, pues no me gusta hablar de cómo se gestan las investigaciones, pero yo quiero contar algo que creo que es interesante. Vamos a ver, la semana pasada, teniendo en cuenta que era Semana Santa, y que se da una circunstancia también de carácter personal, resulta que el actual responsable de comunicación de la Federación Española de Fútbol estudió conmigo periodismo, iba a mi clase, y sinceramente yo no quería llamarle 12 horas antes para contarle que íbamos a publicar esto, porque no me parecía de recibo y además porque deontológicamente yo tenía que avisar con tiempo. Y como era festivo, porque era Semana Santa, yo llamé el miércoles y hablé con él, y hablé con Rubiales, y hablé con Tomás González Cueto, y hablé con Andreu Camps, y les conté la información que tenía. Y le di la oportunidad de contrastarla, de leer información, de desmentirla, de precisar lo que consideran oportuno. Y de hecho hay cosas pues que a lo mejor ahora, después de hablar con ellos, no me parecen tan relevantes. Pero ellos, faltando a su palabra de una forma que la verdad que no había visto nunca, deciden al día siguiente, por sorpresa, enviar un comunicado donde dicen que se ha producido un hackeo de sus teléfonos móviles. Y donde intentan reventar, obviamente, esta información. Qué casualidad que esa denuncia se haga pública justo después de que yo les llame y les diga que tengo esto, ¿no? Y insisto, lo hice porque creía que, y no me arrepiento, era mi obligación como periodista, y lo he hecho en otras investigaciones, pero he investigado temas que tienen que ver con el rey Juan Carlos, con el Partido Popular, con Podemos, hasta de la mafia rusa, y sinceramente nadie me había faltado a la palabra en algo tan concreto como esto, como hicieron ellos. Y sinceramente, yo sé cómo sale esa información. A mí me la envía una fuente anónima, pero por diferentes circunstancias yo sé que esa información sale de forma voluntaria de la Federación. Y probablemente, pues cuando llegue el momento lo contaremos. Y yo creo que a la Federación, por el motivo que sea, le interesa mucho más esto del hackeo. Pero aún en el caso de que sea un hackeo, aún en el caso de que fuera un hackeo, yo he participado en las investigaciones sobre los papeles de Panamá. No, me sorprendería mucho escuchar a compañeros poner el acento en que eso salió involuntariamente el despacho Mossack Fonseca o la lista Falciani, que fue un hackeo y que fue utilizada por Hacienda para que grandes fortunas pagaran el dinero que habían eludido en España. Esta información es información relevante. Hemos tenido acceso a información de carácter personal. Por supuesto, no la vamos a publicar porque no es relevante. Pero tenemos información relevante y que además es verdad. Y nuestra obligación es contarle esto a los aficionados al fútbol, pero también al conjunto de los ciudadanos, porque es que el fútbol es patrimonio de los españoles. Y ellos con estas negociaciones ocultas, donde evidentemente hay un trato de favor, donde la Federación obliga a Arabia Saudí a que pague estas comisiones millonarias por motivos que no conocemos, estaban intentando que esto no se supiera. Ellos hablan de 2019, pero en 2019 no se formó este revuelo. ¿Por qué se forma este revuelo? Porque evidentemente estamos dando información que desvela que hay un conflicto de intereses. ¿Alguien se imagina que un cliente vaya al banco y él mismo saque el dinero de la cuenta? Es que en cualquier ámbito de la vida hay contrapesos para que una competición, por ejemplo, como esta, que está cuestionada, yo os escucho por las noches, y a lo mejor hay un debate sobre una tarjeta amarilla. ¿Alguien tiene la más mínima duda de que esto pone en riesgo la forma en la que los aficionados van a percibir y no quiere decir que es, no, eso no quiere decir que se sea vaya
así.
A adulterar.
No, pero no quiere decir que tiene... sea así, pero yo era lo que trataba de explicarle a Piqué. Tiene que entender que existan sospechas de cómo es su relación con la federación.
No, el fútbol español no puede depender de la educación que él ha dicho que le dieron sus padres o recibió en el colegio. Es que esto es muy serio. Y es muy serio y mueve a mucha gente. Y esto no es serio. No se puede asumir este tipo de trato de favor y pensar encima de todo que no va a ocurrir nada y que la culpa es de los que hemos contado esto.
María, te agradezco muchísimo la presencia en el partidazo esta noche. Gracias, un abrazo.
Un placer. Un abrazo.
Jefe de investigación de El Confidencial.
No podéis
ninguno porque tenemos que parar y enseguida continuamos en el partidazo.
Sigue a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram partidazocope.